Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 457. Gracias por ese botón de play, esa descarga a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos en pleno fin de semana de WrestleMania, con muchos shows que están pasando, pero principalmente con el que le da título, que es WrestleMania, el evento más grande del año para WWE. Y hemos pasado ahora recién por la primera noche, este sábado. Así que vamos a ver qué fue lo que dejó este show de 4 horas y media casi, que no llegó a durar tanto, pero bueno, vamos a hablar de eso en un momento seguramente. Pero para comentarlo están por aquí conmigo Andrés Bamonde y Paulina Cárcamo. ¿Cómo están por ahí?
Hola, Alessandro. ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando ya a estas horas tardías? Bueno, acá en Chile atrasaron la hora, una hora, valga la redundancia, pero no es que se nos retrasamos en el tiempo una hora nosotros, sino que estamos más descansados, así que yo estoy bastante agotado, tengo que decirlo. No dormí bien anoche tampoco. Pero, a ver, el show en sí fue muy irregular. Creo que partió bien y entramos en una meseta de nada. O sea, de cosas o que eran relleno o eran malas. Y después el último cuarto de milla, el remate final, levantó, ¿no? Entonces creo que está bastante lejos de esa noche 1 del año pasado, muy lejos, pero tuvo sus puntos altos. Digamos que en mi opinión fue un show bastante, bastante irregular, para ser generoso.
Yo también me pasó, buenas noches a todos, me pasó lo mismo. Estoy pensando en cómo lo hace la gente que ve todo el día wrestling esta semana, porque de ahí estoy agotada. O sea, entre Stand and Deliver en la tarde y ahora todo esto es lo que pasó, mis pensamientos están con ellos. Pero más allá de eso, sí estuvo extraño, yo lo encontré de malo. Hay cosas que salvaron, sí, pero uf. Realmente me dormí ahora último en la pelea de Cody.
Se durmió un poco, hasta escuché ronquidos por momentos.
Así que, y después como que algo me levantó, pero hablaré de mi experiencia a medida que vaya pasando la revisión.
Lo que pasa es que hay pocas cosas buenas si tú vienes a decir es un show de 4 horas y media, ¿me entiendes o no? Entonces, ¿vale la pena estar 4 horas y media por 2 combates? ¿O tres? Imagínate, ¿cuánto gastamos en Stand and Deliver? Fueron tal vez 2 horas y media, cerca de las 3 horas, y casi todo el card estuvo bueno. O sea, como que quitándolo de el combate de trío femenino, y más allá que el trick contra Melo fue un poquito decepcionante, pero no fue malo, fue un show bastante sólido. Y esto fue como, uff, partimos bien, y de ahí fue, uff. Mira, estoy como acá de Naruto, o sea, esto es en representación al relleno que hubo en este show, por eso me puse esto. O sea,
yo estoy con los Yawa porque estoy pensando en Tony Khan ahora.
Sí. Tony me da 4 horas, pero ya, o sea, comprar Revolution con esto. Bien. Así que bueno, hablaremos de lo bueno y de lo malo, claramente. Creo que la noche 2 está un poquito más fuerte, así que imagino que a lo mejor Walter y Fede lo van a tener un poquito más dulce. Esperemos.
Acá me dijeron que si voy a hacer un podcast, bueno, me queda algo el esfuerzo de no dormirme. Bueno, me dormí, porque más quieres, no me escuches.
Bueno, era de esperar, creo que, o sea, no falta el relleno en WWE, lamentablemente, entre los videos hype y que entre el combate que fue el co-main event y el main event fue media hora, sin exagerar, entre que uno terminó y el otro empezó. Así que bueno, esas cosas pasan, ¿no? Yo he estado haciendo el esfuerzo de ver lo más posible de los shows que quería este fin de semana. No he podido terminar de ver Supercard of Honor, tampoco el Joy and Era Spring Break, pero empecé con ambos. Puedo ir recomendando de los shows que he visto, el show de DDT. Lo vi entero y está muy bueno, así que eso lo voy dejando por ahí. Pero bueno, ya llegaremos a hablar de eso en Underground.
Sí. Hablando, en defensa de Paulina, se quedó dormido en el main event y gran parte del main event no pasó nada. Así que en la parte que se durmió y roncó, que estuvo ahí, no hay nada reseñable. Así que tranquilo, amigo, puede escuchar. Continuemos.
Hay que se vaya, ¿no?
Vamos con WrestleMania 40, noche 1. Triple H sale al ring para abrir el show, nos da la bienvenida a una nueva era y a WrestleMania. Y empezamos con el combate por el título mundial femenino de WWE, Rhea Ripley contra Becky Lynch. La entrada de Becky es con el audio de ella leyendo partes de su libro, ¿no? Para terminar de venderte el audiolibro. Y luego Rhea entra con banda en vivo, que está bastante bien de entrada. Hablan de cómo Becky ha estado con infección de estreptococo, con fiebre durante la semana. El público parece estar más con Rhea en los intercambios. Rhea usa su ventaja en fuerza. Becky se concentra en atacar el brazo izquierdo. Becky salta en un leg drop desde la tercera cuerda. Rhea la atrapa y al caerle le levanta en la prison trap. Becky escapa al Riptide y aplica el Manhandle Slam, pero cuenta en dos. Se revierten varias cosas y Rhea termina aplicando el Riptide, pero Becky sobrevive. Becky aplica el Disarmer. Rhea la levanta sobre sus hombros. Ambas dan una vuelta por encima de la tercera cuerda hacia afuera, en la misma posición. Y Rhea lanza a Becky en Electric Chair en ringside. Becky intenta un Manhandle Slam luego desde la segunda cuerda, pero Rhea lo evita. Aplica un Riptide desde la esquina, o hacia la esquina, y luego otro en la lona para llevarse la victoria.
A ver, sí, me pareció un buen opener. Pensé que iba a ser más disputado, ¿no? Claramente vemos como una Becky que lucha, ¿no?, para mantenerse al nivel, pero creo que al final vemos como una Rhea como a un nivel un poco por encima, así que pensé que iba a haber un poquito más de épica, aunque le dieron bastante tiempo, ¿no? O sea, pero bueno, era creo que el resultado correcto. Creo que Rhea Ripley debió mantenerse con el campeonato. A mí la pregunta que me da este combate es, bueno, porque todo el mundo piensa, bueno, el combate con Bianca, combates grandes, ¿no? Pero este año de reinado de Rhea Ripley fue como malito, ¿no? O sea, como que no hubo nada muy rescatable. O sea, cómo manejaron ella y su personaje, todo bien, ¿no? Pero como en combates o en defensas, como que quedó al deber un poquito, ¿no? Entonces, como que, ya, ok, queremos ese combate con Bianca, por ejemplo, pero, ¿qué? Okay, vamos a tener que esperar hasta el próximo WrestleMania. ¿Qué va a pasar en todo ese año? O tenemos que esperar hasta SummerSlam. Bueno, a lo mejor esperamos 4 meses, no tanto. Pero si Bianca contra Rhea lo quieren hacer en el próximo WrestleMania, es como que, ¿cuánto vidrio vamos a tener que tragar, no? Porque en verdad no hubo mucho esfuerzo, lo que ha sido como el reinado de Rhea este año, sobre todo. Pero por lo menos creo que el combate en sí creo que funcionó. Y creo que me sorprendió incluso como elección de opener. Pero creo que funcionó bastante bien. Me hizo mucha gracia la presentación de Becky con esto del libro, porque vino como disfrazada de su libro. O sea, y el video package es como lo del libro, o sea, aprende Ronda, ¿no? Que Ronda vendió su libro por otros lados. Pero bueno, quedé contento, pero como que quería más, ¿no? Como que quería algo similar a lo que pasó con Charlotte, algo como más épica, más guerra, ¿no? O sea, era como estas dos grandes estrellas colisionando y sentí que quedó en un combate muy sólido y bien, pero quedé como con un poquito esa falta de épica que era, bueno, era Becky contra Rhea, ¿no? Y como que no lo sentí tanto, pero me pareció un combate bastante, bastante bueno, así que no mucho más.
Sí, a mí también me faltó eso, me faltó un poco más de épica después del año pasado con Charlotte. Creo que hubo los minutos finales donde ahí mayor se notó la diferencia. Estuvo bien, pero creo que es lo mismo que Andrés, creo que faltó más, faltó más nomás. No sé, es como que fue un buen combate, pero no fue un gran combate de WrestleMania. A eso es lo que voy. Y creo que al final, como lo de Becky Lynch con su libro, parecía más como publicidad. En vez de tenerlo, el nombre de la portada, o sea, en vez de tener como las series que promocionan ahora en la W, no, Rhea fue, o sea, Becky simplemente fue a promocionar el libro. También me sorprendió que este haya sido el opener, porque yo creí que lo iban a poner antes del main event. Siempre hacen lo mismo, entonces, bueno, siempre hacen eso de que ponen anterior el campeonato de mujeres. No lo hicieron, pero también me parece bien porque son dos nombres fuertes que por lo menos te inician como todo bien y que entre con fuerza el evento. Así que es eso. Me pareció bien, pero no sé, creo que podría haber estado mucho mejor y podría haber sido algo muchísimo más legendario.
Sí, creo que la comparación con el combate de Charlotte del año pasado se siente. El hecho de que estuvo bien, fue sólido, tal vez lo que uno esperaría, pero no más de eso, ¿no? No fue como un combate súper épico, ni tan memorable, ni nada. Tal vez algún tipo de efecto tuvo la enfermedad que estaba arrastrando Becky, algo así, tal vez puede ser. Pero sí, podría haber esperado más de un combate entre las dos, siendo las estrellas más grandes de la división, pero bueno. Ahí está solamente la intención de Rhea ponerse más over venciendo a Becky Lynch. Y veremos qué pasa ahora, ¿no? Porque como ya decías, Andrés, el reinado ha tenido sus momentos, pero no ha tenido como sus combates, ¿no? Es el ejemplo de Nia Jax el mes pasado en Australia fue algo como bastante representativo, ¿no? Es el momento de Australia y todo lo demás, pero el combate es como que ahí está, ¿no? En ese caso fue un mejor combate, pero tampoco fue la gran cosa y el reinado de Rhea ha sido un poco así. Entonces veremos si es que con nuevas oponentes puede tener algo más interesante que ofrecer como campeona, ya que va a continuar. Sí, estoy moviendo el chat en la pantalla de Andrés y Paulina, pero creo que ahora se ve bien. Bueno, seguimos. El Six Pack Tag Team Ladder Match. Judgment Day, DIY, Awesome Truth, New Day, A-Town Down Under y New Catch Republic. Los títulos están colgados por separado. Y desde el inicio nos dicen que hay que descolgar ambos títulos, o sea, ambos grupos de títulos. Y que si descuelgan uno, el combate continúa. O sea, está todo diseñado para que se separen los títulos otra vez, ¿no? Tyler Bate levanta a Finn Balor, sujetando una escalera. Y arriba ahí aplica un Airplane Spin. Dunn y Bate saltan en moonsaults en el mismo tiempo, desde una escalera sobre todo el mundo afuera. Judgment Day tienen dominado a The Miz. R-Truth pide el hot tag y entra a hacer el comeback de John Cena. Truth lanza a Balor en un Attitude Adjustment sobre una escalera y lo cubre para una cuenta de tres. Gargano le aplica una Switching Music a Priest. Ciampa remata con el Fairy Tail Ending, que parece un pedigrí, entonces es como DX de The Wish. Grayson Waller consigue descolgar los títulos de SmackDown, así que A-Town Down Under se convierten en campeones de SmackDown. Dunn y Bate lanzan a Waller en un doble powerbomb sobre una escalera en puente afuera. Kofi se lanza de espaldas sobre la escalera en el ring, sobre todo el mundo afuera. Gargano le aplica el One Final Beat a Dunn desde adentro hacia afuera del ring sobre una mesa. Ciampa le aplica un A-Raid Crash a Bate desde arriba de la escalera. JD McDonagh aparece para atacar a R-Truth y ayudar a Finn, pero no de ahí lo detienen. Hacen caer a JD desde la escalera sobre dos mesas afuera. Priest va a descolgar los cinturones, pero Truth lo detiene y lo saca de ring con un AA. Truth consigue descolgar los títulos de Raw, así que Awesome Truth se convierte en campeones de Raw y así termina el combate.
Para mí fue una... No sé si llamarlo grata sorpresa porque había mucha gente talentosa en el combate de escaleras, pero desde mi punto de vista, que yo soy un tipo que no veo mucho el main roster, o sea... A mí era como que no me llamaba nada casi esto, era como, entiendo el chiste de R-Truth con Ciampa y Gargano, pero como que ellos lo llevaron más allá, como que en verdad tienen como la tipografía de DX y qué es esto, ¿para qué? ¿No? Entonces creo que no les favorece, desde mi punto de vista, que como que no veo los shows así, ¿por qué hacen esto? No creo que les beneficie hacer este como cosplay de DX o este intento en la entrada. Fue como para mí que no veo esto muy raro, muy fuera de contexto. Quitando eso, creo que la mayoría tuvo su momento de brillar. Tyler Bate aprovechó mucho el tiempo que se le dio. O sea, ok, esto es WrestleMania. El tipo se demoró 7 años en subir, pero por lo menos llegó a WrestleMania rapidito, ¿no? No como Ciampa y Gargano que... ¿Y cuánto tiempo le costó? Creo que es el primer WrestleMania, ¿no? Sí. De Ciampa y Gargano, imagínate. O sea, nos burlábamos de Taylor Bate que se demoró 7 años en subir, pero por lo menos subió y a WrestleMania de inmediato. Es lo mismo con el bueno de Pete Dunne. Pero hizo el spot, ahí hizo el airplane con la escalera, todo el asunto. Waller también fue al sacrificio al comerse la escalera. Entonces... R-Truth, mágico, haciendo un poco lo mismo de siempre, pero también me gustó todo lo del guiño de pidiendo el tag o haciendo el pin, a pesar de que el combate no pedía eso. Siempre funciona su comedia, no sé cómo, pero siempre... Así que merecía su momento de comillas de WrestleMania. Me da un poquito de pena por Waller, porque sí es un momento WrestleMania, un poco ganar un campeonato junto a Theory, pero por la naturaleza del combate, de que el combate no termina hasta que los dos títulos sean retirados. No es como que gané el título de SmackDown y tengo el tiempo para levantar el cinturón y que la gente me abuchee o me aplaude o lo que sea. No hay un tiempo para saborear ese momento, no hay un tiempo para saborear la victoria. Así que me dio un poco de pena. Creo que es un poco agridulce. Ustedes saben, la gente que sigue el podcast regularmente sabe que cubrimos NXT y tenemos a Waller en muy alta estima. Entonces fue como, qué lástima por ti, Grayson, ¿no? O sea, te coronaste campeón en WrestleMania, pero no... A nadie le importó, incluso a mí, que yo soy fan de Grayson Waller, no me importó, y tampoco tuvo ese tiempo para saborear ese momento, así que la naturaleza del combate como que lo privó de eso, pero agradezco también que fue una manera muy inteligente de separar los títulos, ¿no? O sea, me gustó mucho que hayan ideado esto, pero bien, me parece una buena elección de campeones, sobre todo más que nada porque Truth merecía este momento en particular, y veremos qué hace Waller con Theory en SmackDown, así que con los títulos. Yo creo que fue un combate, fue lo último bueno por un buen tiempo en este show, así que por lo menos fue bastante disfrutable.
Sí, o sea, yo estaba muy enojada porque, como había dicho en los directos, no me gustaba que habían dejado fuera a Billy Deadly, que habían dejado a los Creed Brothers. Entonces yo iba muy con la mentalidad de, esto va a ser no tan bueno, pero totalmente cerrada la boca, porque lo encontré muy entretenido. También me dolió mucho el tema de, primero me gustó mucho que separaran los títulos, o sea, que ya quedaran en las marcas definitivas. Entonces, igual eso generaba un poco de, ya, porque ganaron SmackDown y después tú decías, tiene que ganar alguien de Raw. Sí o sí tiene que ganar alguien de Raw. Entonces llega esa instancia, pero sí, también me dolió un poco lo de Waller, porque siento que él quería celebrar y fue como, ya, ok. Aparte que el público igual estaba medio confundido, creo que ni el público entendía un poco. Y después llega este spot y bueno, fue, pero al menos son campeones. Y después ya cuando llega la parte en que estaba, porque ahí fue donde también despertamos. Fue como que igual estábamos así como ya bien todo, pero después ya cuando veíamos que Arturo trataba de ganar y llegar, fue como que también nos embarcamos con él y estábamos apoyando a que ganara.
Nos estábamos roncando aún.
Nos estábamos roncando ya para que no lloren en el chat. Entonces estábamos ahí y llega, gana y celebramos, nos emocionamos también. Se ve que Arturo también estaba muy emocionado. El Miz también estaba muy emocionado. El Miz ganó ahí, pero por todas. Así que nada, de verdad fue muy entretenido.
Como roba el Miz, qué grande.
Sí, roba más que... Ya. Entonces creo que estuvo muy entretenido y de ahí estuvo... Debo decir que fue, por lo menos lo pasé bien en lo que fue el combate, y debo decir que la parte final, ya cuando querían ir por los campeonatos de Raw, fue aún mejor con todo lo que se estaba dando de R-Truth y todo el juego que tenía, que creo que fue lo mejor, o sea, creo que fue una de las grandes cosas de la noche, porque dio para la entretención de nosotros.
Sí, de acuerdo con que fue de lo más destacado, creo que se prestaba para esto el combate con tanta gente involucrada, con las escaleras, o sea... Tenía que ser esto, no podía ser un combate normal ni tranquilo, tenía que ser caótico. Y funcionó bien, creo que tuvo buena acción, tuvieron la mayoría de sus momentos para lucir bien. Me gusta la elección de campeones también, creo que ahora Grayson Waller y Austin Theory. Tiene lógica que no tengan su momento para celebrar tanto porque son heels, ¿no? Así que no es como que el público vaya a querer disfrutar mucho ese momento. Pero me parece que es una buena forma de darles el título y que ahora en SmackDown de pronto puedan hacer algo como acto en conjunto, como pareja y... Puede salir algo bueno para elevarlos, así que eso me parece que está bien. Y también me gusta la victoria, sobre todo el final con R-Truth, que viene de recuperarse de esa lesión que tuvo y con los años de carrera que tiene en la empresa y todo lo demás. Era un momento que se merecía que tuviera, así que me gustó ese detalle y el público también estuvo contento con ese final. Así que bien, y ahora queda Judgment Day sin títulos. Entonces ahora veremos qué es lo que pasa con ellos, que han sido parte... muy importante de los shows y seguramente lo seguirán siendo. A ver qué pasa con Damian Priest, que es el recordatorio ahora semanal que esta vez hago yo, Paulina, de que es el señor Money in the Bank, así que no sé si esto tendrá consecuencias. No creo que para mañana, pero...
Va a vencer. Estaba sí. Pensando que va a vencer, yo creo, ese maletín. De verdad que no lo va a canjear nunca, o lo intenta y lo pierde, pero de verdad que no veo que gane con ese maletín. O sea, no veo que gane, que sea campeón. A eso es lo que voy.
Claro, sobre todo si pensamos que van a ser campeones Cody y Drew, o sea, ninguno tendría que quitarles el título, ¿no? Pero bueno.
Sí, quería mencionar antes de pasar al siguiente combate ahí el comentario de Rodrigo, que también compartimos el sentimiento que los Creed Brothers ni Pretty Deadly estuvieron aquí. Y sí, lamentablemente, en especial los Creed me duelen aquí. Creo que hubiera sido un escenario donde, en especial Julius, que es una maldita bestia, poder dar una gran impresión en el escenario más grande. Entonces, es una pena. Entiendo que a lo mejor hay los regalones, ¿no? Está Gargano y Ciampa, o Pete Dunne y Tyler Bate.
Pero era yo por Coffee, si Coffee. Sorry, Coffee, yo sé, pero no sé, creo que hubieran entrado mucho mejor los Creed Brothers en esto.
Creo que lo más sacrificable eran Dunne y Bate aquí, y meter a los Creed Brothers, quizá, porque uno entiende, es The New Day y la trayectoria y eso pesa. Pretty Deadly hubiera sido muy divertido verlos ahí. Más encima, la entrada de WrestleMania de Pretty Deadly, o sea, es algo que me hubiera encantado.
Yes,
sí, pero bueno, ojalá que el próximo año les llegue su momento, uno es fan. Pero creo que era un momento para los Creed en particular. Creo que era el momento de, pero es una lástima. Me duele, yo pensaba que aquí los Creed iban a brillar apenas subieran. Pero bueno, esperemos que post-WrestleMania sea el momento. Ahora que tenemos los dos títulos de marcas separadas, creo que ya la oportunidad para que ellos puedan brillar está más presente que nunca. Así que vamos a ser optimistas, más allá de los deseos personales de cada uno, pero bueno, es lo que es.
Rey Mysterio y Andrade contra Santos Escobar y Dominic Mysterio. La semana pasada, cuando hicimos la previa de WrestleMania, no mencionamos este combate porque no estaba en la página cuando lo estaba leyendo, que era originalmente con Dragon Lee, al lado de Rey Mysterio. Y yo, cuando anunciaron el combate, porque lo lógico hubiera sido Rey Mysterio y Carlito contra Santos Escobar y Dominic Mysterio, ¿no? El público incluso pedía a Carlito, pero metieron a Dragon Lee. Y dije, por un lado puede ser, claro, quieren elevar a Dragon Lee, lo cual está muy bien. Pero a lo mejor se armó máscaras contra cabelleras, ¿no? Eso podría estar bueno. Pero al final no estuvo Dragon Lee. Pusieron a Andrade, que es... hay muchos memes con Carlito ahí queriendo buscar venganza seguramente después. Pero bueno, el combate. Rey se sube en los hombros de Andrade y saltan en un doble crossbody desde la esquina sobre Santos y Dom afuera. Rey quiere volver a azotar a su hijo con la correa, pero Dom lo evita. Toman el control sobre Rey. Andrade hace el comeback. Santos le aplica un huracán rana a Rey con ambos parados en la tercera cuerda. Celina Vega salta en un moonsault sobre Electra López afuera. El resto del LWO y Legado del Fantasma intervienen. Carlito y Cruz del Toro impulsan a Wild en la cuerda para hacerlo saltar. Santos le dice a Dom que se traiga una silla para golpear a Rey, pero dos tipos enmascarados se aparecen en ringside para detenerlo, que al final resulta que son jugadores de fútbol americano, así que a nadie le importa. Al menos a mí no. Rey al final aplica el doble 619, remata a Santos con el Frog Splash y se lleva la victoria.
Alessandro, aquí empieza el relleno, ¿no? Aquí ya estoy vestido de Naruto, We Are Fighting Dreamers, todo. ¿Sabes qué? Yo estaba como con mi escudo y lanza para defender este combate cuando estaba Dragon Lee, ¿no? Porque decía, bueno, algunos decían, bueno, Dragon Lee, Rey Mysterio contra Dominic y Escobar, bueno, combate de pre-show y todo. Y yo decía, es que ustedes no han visto NXT, ¿no? Porque si no han visto el reinado norteamericano de Dominic, verían todo lo de Rey Mysterio, Dragon Lee. Por último, para uno que ve NXT tendría sentido, ¿no? Así que yo estaba ahí, defendiendo a mi marca. Y de pronto me entero que meten a Andrade, ¿no? Como del culo, sé que ahí metieron ahí una historia para que meterlo, ¿no? O sea, pero se nota que, no sé si se dieron la presión de redes sociales que se burlaban, bueno, llegó Andrade a WWE en vez de estar ahí con el Consejo Mundial, todo Forbidden Door y demás, y llegó acá y no ha dado mucho impacto, era una canción de mierda, todo el asunto, y más encima no va a estar en WrestleMania, ¿no? Eso es lo que uno leía. Y bueno, lo metieron en WrestleMania, no sé si la Carlota pegó unas llamadas, o sea, por favor, méteme Morcito, por favor, acá al combate, no sé. Lo metieron en un combate que no... que era de relleno, o sea, es como que esto te lo saltas, pudo haber sido en SmackDown. Más encima, pesó tan poco que al final lo terminó estos tipos del fútbol americano, que era como el cuñado en tercer grado de Taylor Swift, como que apareció acá, ¿no? Entonces, un chiste esto, ¿no? Ni siquiera vale la pena reseñar la acción, o sea, hay momentos de Andrade que están bien, un poco, pero es que, ¿para qué, no? O sea...
No, fue totalmente innecesario todo esto, de verdad. Fue, aparte, porque yo pensaba, yo decía que me sentía muy mal por Dragon Lee. Me sentí muy mal. Después dije, sí. Esta era toda bendición para Dragon Lee. Igual siento que fue muy protegido. Y aparte acá tenía que ganar... ¿Sabes lo que me dio más rabia todo esto? Que aparte esto tenía que ganar los Santos Escobar. Entonces, que ganara Rey Mysterio fue... Uf, no, te juro que para mí fue peor todavía. Así que lo encontré innecesario, lo encontré estúpido, pésimo relleno, horrible.
Y auspiciado por aguas frescas.
Sí, auspiciado por aguas frescas más encima, entonces no, fue todo, no.
No, y también lo que pasaba por afuera, que era todo lo del WO y demás.
Es que aparte...
todo ese spot de como para qué, de pronto Joaquín Wild diciendo, ya, hagamos ese spot que hice en NXT, en New York City, ese que se hizo viral, hagámoslo acá.
Y no, aparte como que dice, this WrestleMania moment, entonces como tan patético aparte.
Sí, hagamos el GIF.
Sí, no.
Así que no fue el capítulo de relleno de Goku y Piccolo aprendiendo a conducir o de quién o la máscara de Kakashi, no sé. Algo bueno, no fue ese tipo de relleno, lamentablemente, ¿no? Así que bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, no se sintió como el final de la historia, que uno pensaría que tendría que ser WrestleMania en el caso de esta rivalidad, ¿no? Porque el combate grande sigue siendo Rey contra Santos, que hubo en un SmackDown, pero hubo la intervención de Dominic, entonces no. Así que esto es como solamente un paso más, me parece, para que continúe esto y que lleguemos a otro show más adelante, tal vez el de Francia, no sé, y haga un combate importante entre Santos y Rey, máscara contra cabellera, que lo sigo pidiendo hace mucho tiempo, o lo que sea, ¿no? Pero no esto, que es solamente, bueno, metemos a Dom ahí para que esté frente a su padre otra vez, y Andrade, ¿no? Acompañando. Así que no, tampoco me pareció que dejara tanto, lamentablemente, a pesar de que la historia pintaba buena, pero no supieron armar lo que iba a ser la presentación en WrestleMania para esto. Jay Uso contra Jimmy Uso. Lil Wayne sale al inicio con Jay y lo presenta como el mejor rapero de todos los tiempos, ¿no? Y bueno, es Lil Wayne, ¿no? Así que no es. Y la canción, cuando sale él a rapear, es como que no muy buena y ni siquiera canta la canción de Jay. O sea que estuvo ahí solo porque es Lil Wayne y quería acompañar a Jay Uso, ¿no? O Jay quería irse con él, no sé, pero no aportó demasiado. Jay se lanza en un tope hacia afuera para empezar el combate. Jimmy detiene a Jay con un Samoan Drop, que no sale tan bien. Intercambian super kicks, tienen un duelo de golpes en el medio del ring. Jay está con las de ganar. Va por otra super kick, pero Jimmy le pide que no lo haga y Jay se detiene y empieza el drama entre los hermanos. Jay ayuda a su hermano a levantarse, Jimmy lo ataca a traición. Super kick, Samoan Splash, pero cuenten dos. Jay atrapa a Jimmy con el Samoan Splash y remata con, o lo detiene, o más bien lo atrapa con un Samoan Drop y remata con el Samoan Splash para llevarse la victoria. Así que bueno, esperaba más de este combate, sinceramente.
Mira, incluso si tú esperases nada, te dieron menos, ¿no? Porque fue malísimo. Uno pensaba, mira, es Jay contra Jimmy, hermano, ¿sabes? Estos combates, a pesar que yo tenía hype cero y demás, a lo mejor va a salir algo bueno de ahí. No salió nada. De hecho, como que, ¿cómo fue? Hasta me sorprende que haya sido tan malo, ¿no? O sea, como ese spam de super kicks porque sí, el final tan anticlimático, el teatro barato de Jimmy Uso, como lo peor de The Bloodline estuvo acá, ¿no? O sea, como que fue todo lo que uno odia de The Bloodline estuvo comprimido en este combate, que ni siquiera merecía estar en este card, y este fue un capítulo de Garlic Jr., ¿no? O sea, si seguimos con el relleno ahora, ya entramos a arcos más malos. Entonces, qué mal, ¿no? O sea, nadie salió ganando aquí. Nadie salió ganando. Ni siquiera como que, hey, bueno, ok, supongo que ganaste, ¿no? O sea, habría que, no sé, no creo que nadie recuerde con cariño esto, y me sorprende el poco, la poca voluntad de hacer algo bueno, ¿no? O sea, como que por WrestleMania son hermanos gemelos, o sea, el video, ¿sabes qué? Tenía hype cero, vi el video package porque WWE es genial en esto de la producción, hasta, mira, eso, o sea, andaba, vi el video package y andaba con disposición de ver esto, a pesar que estaba con el hype en el suelo, y uff, ¿no? O sea, como que que sigan siendo tag nomás, ¿no? O sea, como que podrían volver a ser tag nomás o que, no sé, Jay se dedique a su carrera de singlista, pero, o sea, como que mal, la verdad.
No, fue en la nada misma. Creo que no aportó en nada, no ayudó a Jay. Hay algo en Jimmy que no sé, como muy extraño lo de Jimmy. O sea, que nunca he podido conectar con él. Con Jay ni un problema. Pero con Jimmy es como que siento que todo lo vuelve malo. Es muy extraño. Así que esto fue aún peor. Pero no, de verdad que no, siento que no. No gané yo, no ganó André, no ganó Alessandro, no ganó el público, no ganó Jay, menos Jimmy. No, todo mal con este combate. Y es una pena porque igual yo me había entusiasmado mucho con el video package, o sea, como que estaba muy entretenido, estaba muy interesante y verlo desde esa perspectiva, y llega el combate y es nada mismo, y también no entendía lo de super kicks, era como muy, ahora, se supone que ahora ya esos son golpes comunes ahora, como que ahora es como no pasa nada, eso fue como que me sacó mucho, ahí ya me perdieron totalmente y fue ya después de todo un chiste, pero no, esto fue malo, de verdad. Ni siquiera creo que daba tipo un semanal esto, ¿no? De verdad que no. Horrible lo que pasó con los Usos hoy día.
Sí, una pena. Estaba hablando la semana pasada cuando hacíamos la previa de la química que podrían tener siendo hermanos y cómo eran equipo antes y todo lo que podrían hacer. Porque yo me imagino, ¿no? En algún caso de que yo sea luchador y esté luchando con mi hermano en WrestleMania, digo, vamos a hacer algo interesante, ¿no? Pero creo que se confiaron demasiado en que de pronto, la base de su rivalidad y la forma en la que tienen que sacarse un combate grande de WrestleMania es con drama de The Bloodline, ¿no? Pero creo que no. Si hubieran dedicado de pronto más tiempo a hacer un combate en el ring, de uno contra el otro y a ver quién es mejor que el otro y demás, habría sido mejor. No sé si habrá sido por el tiempo que les dieron, que se plantearon que tenía que ser así, pero fue muy poco lo que me dio el combate, lamentablemente. Estaba pensando ahora en que, claro, Jay gana, pero termina sin ser una victoria que signifique mucho, ¿no? Es como que desde ayer hasta mañana, si pienso en Jay Uso, esta victoria no significa nada para él, y la derrota tampoco nada para Jimmy. Es que el combate fue tan nada que, sí, le ganó a su hermano, y después de tanto tiempo que estuvieron haciendo el teaser de que van a luchar y eso, y al final terminó significando nada. Eso es lo que más pena me da. Mencionaban también en comentarios cómo es la tercera lucha en WrestleMania entre hermanos, ¿no? Con el Bret contra Owen, que es un combatazo. Los Hardys, que no es un combatazo, pero al menos salieron a pegarse duro y a hacer spots con cosas, ¿no? Y con los Hardys, ¿no? En este caso, muy, muy por debajo de esos antecedentes, al menos el de los Usos. Bianca Belair, Naomi y Jade Cargill contra Damage Control. Bianca, Naomi y Jade entran juntas, bajando de una plataforma. Damage Control se unen para detener a Naomi. Kairi le salta en un Insane Elbow desde la tercera cuerda hacia ringside. Bianca lanza a Kairi en un Gorilla Press Slam sobre Asuka y Dakota. La gente pide a Jade. Bianca va a darle el tag, pero lo evitan. Dominan a Bianca. Jade luego hace el comeback. Asuka escupe Mist, pero Bianca lo evita y le cae eso a Kairi. Bianca golpea a Asuka con su trenza y le aplica el KOD. Y Jade le aplica a Dakota el Jaded para llevarse la victoria.
Sigue el relleno, amigos. Otra temporada. ¿Cuándo llega el Shippuden? Nunca. A ver, este combate era claramente para poner a Jade, ¿no? Ni siquiera hay historia en este. Básicamente es como preparar el terreno, calentar las cosas para que entre Jade y mate a todo el mundo. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue todo. Y todo lo que vino antes fue relleno, spots. Y eso fue todo. Esto es WrestleMania, o sea, para mí es un poquito insultante, ¿no? O sea, llevo 3 combates de relleno seguidos. ¿Qué es esto? O sea, no te pido, ya, no, ni siquiera estoy pidiendo Bianca Jade o algo, pero dame algo. O sea, Jade Cargill hizo un par de spots ya y mató a todas y eso. Y ¿sabes qué? La entrada, voy a hablar, hasta la entrada, creo que la entrada es más reseñable que el combate. Porque la entrada de las chicas, de las Babyface, es muy graciosa porque, bueno, Naomi tiene 2 segundos para aprender su tema. Jade, por lo menos, un poquito más de cariño, pero todo se lleva Bianca Belair, o sea, como casi el tema en loop, como 3 veces. Así que, por lo menos, pobre Naomi, que es la que tiene más show, de hecho, ¿no? De las 3 para hacer la entrada, ¿no? La luz, la rampa, tenía todo para hacer algo como. Le dieron como 3 segundos a la pobre. Pero es eso, ¿no? Eso es como spots. Incluso el Insane Elbow de Kairi ni siquiera conecta bien al ringside, es como que no me dejó nada esto. O sea, qué mal. Esto es WrestleMania, ¿no? O sea, qué bueno que después lo que viene después ya levanta, por fin. Pero imagínate que llevamos como entre el combate de escaleras y esto, o sea, 1 hora y media con la video package y demás. O sea, esto es WrestleMania, ¿no? ¿Qué pasó con el año pasado? Incluso la noche 2, que uno lo tiene un poquito más, lo critica un poco más, es más un problema de resultados que de la acción o del show en sí. Qué mal, ¿no? Pero bien. Y criticar también lo de ¿qué se puso Jade Cargill? Una línea blanca que se dividía. ¿Qué sentido tenía eso? No me gustó. Pero eso ya es otro tema. Eso ya es algo muy secundario. Pero bueno, no creo que Jade tenga problemas en WWE, que el ring no es tan prioritario y la presentación no es más importante. Así que, con que haga lo suyo y brille, creo que le va a ir bastante bien a Jade. Pero así como un combate acá en este show, bastante pobre. De hecho, perezoso. Más pereza en este show.
Damage Control realmente haciendo pero cero daño. Recibió todo. Todo el daño fue para ella. Fue horrible. Bueno, haciendo lo que mejor sabe hacer. Si al final están ahí para recibir todo y nunca hacer nada. Yo sí voy a hablar acerca del... Fue un atentado a mi ojo ese pelo de Jade Cargill, que le queda pésimo, y el pelo de Kairi también, porque ¿qué era eso? Literal se electrocutó con algo antes de entrar. pero, y el maquillaje de Asuka estaba muy fuerte, Yo creo que no quería que lo reconociera Rossi, a lo mejor, como estaba ahí en la arena. Pero de verdad que no sé, fue como que me llamó mucho la atención ese tipo de cosas y soy sensible a esas cosas. Y ya después lo que pasó en el combate fue como, ah, ya, ok, si es para que Jade se busca, ya, ok, lo hizo bien. Y todos celebramos, pero de ahí no pasó nada más. Es horrible. Pero así estamos.
Sí, yo entiendo la idea de poner a Jade en un combate y hacer que sea WrestleMania y darle como esta presentación y que luzca fuerte y todo. Y creo que habría funcionado mejor si no fuera porque venimos de dos combates muy de relleno, ¿no? Con el Jade y Jimmy, con el Rey Andrade contra Santos y Dominic. Y ya es como que se suma a lo anterior y es como que caes en ese vacío de que no está pasando nada realmente importante, ¿no? Porque si hubiera sido un combate, este, en medio de un show caliente, ¿no? Y un poco para bajar de pronto las revoluciones y dar el paso al siguiente combate, se sentiría como hasta útil, ¿no? Y vendría bien, y hasta Jade luce bien y nos quedamos con esa impresión. Pero como viene sumándose a cosas que no están a tan buen nivel, también se termina perdiendo ahí, ¿no? Pero igual creo que de los tres últimos combates fue como el menos ofensivo. Fue como que digo, bueno, me funciona porque ponen a ver a Jade y ya está. Así que bien, no tengo muchas quejas tampoco con esta lucha. Ahora sí, título intercontinental de WWE en juego. Gunther contra Sami Zayn. Sami sale al ring desde backstage, hablando primero con su esposa, su hijo, con Chad Gable, con Kevin Owens, que le dan ánimo. Sami intenta atacar y escabullirse de Gunther al inicio, pero Gunther lo atrapa y lo detiene. La esposa de Sami está en primera fila para subir el drama. Sami se va al intercambio de golpes con Gunther. Gunther bloquea una Blue Thunder Bomb y encaja un Sleeper Hold. Gunther luego bloquea una Helluva Kick y termina aplicando un Powerbomb, pero cuenta en dos. Gunther aplica una Helluva Kick, él va por otra, pero Sami se adelanta con una propia. Gunther sobrevive. Gunther aplica dos Powerbombs seguidos, cuenta en dos. Gunther domina, se mete con la esposa, sigue matando a Sami, a Lariat y Powerbombs. Y Gunther salta en dos splashes desde la tercera cuerda. Y es como que está muy confiado, ¿no? Ahí burlándose, metiéndose con la mujer. Y Sami se recupera. Aprovechando esto, tumba a Gunther en la esquina con una patada, aplica el Brainbuster sobre la esquina y dos Helluva Kicks más para llevarse la victoria. Así que Sami Zayn es campeón intercontinental.
Por fin se acabó el relleno. Por fin llegamos a... Por fin se adapta el manga, señores. Por fin. Y con muy buena animación acá. Bueno, yendo más allá del chiste. A ver, otra vez reitero. No veo tanto los shows, pero estoy al tanto que Chad Gable era como la persona que estaba como adecuada para este lugar, ¿no? Así que estaba también bien renuente con lo de Sami Zayn. Pero yo estaba viendo esto, la previa al combate, el video package, todo, y el comentario de Chad Gable en la entrada, ¿no? Lo que dice a Sami Zayn cuando le dice a Sami que él no lo va a acompañar, esto lo tienes que hacer tú solo. Y ahí se siente un poco la vibra, ¿no? La épica, después el abrazo con Kevin, es como tiene que ganar, ¿no? O sea, como que y después de lo que pasó en Montreal, creo que fue Montreal el año pasado, sí, creo que fue Montreal, tenía que hacerlo, ¿no? Entonces como que quedé contento, creo que fue, primero voy desde la emoción, antes de hablar de la acción, quedé contento, no sentí, oh, debió haber ganado Chad Gable, o que fue anticlimático que este reinado de 666 días, de Gunther, haya acabado. Creo que fue un buen cierre, ¿no? Y seamos sinceros, también necesitamos a Gunther en posiciones más altas. Creo que lo necesitamos en la escena del main event, ¿no? A lo mejor lo ponen a reposar un ratito, después va a entrar fuerte, ya sea por el campeonato mundial en Raw o el Universal en SmackDown, o que pase, que haya, o sea, si es que hacen un draft o qué sé yo. Pero definitivamente este fue el combate de la noche por mucha diferencia, mirando atrás como Usain Bolt. O sea, Gunther es tremendo, ver el Brainbuster realmente emociona. Cuando vi que lo ejecutó, dije, no, aquí ya el hombre ganó, ¿no? Y ya con el spam de Helluva Kicks y todo, o sea, también el lo de la señora, que creo que al niñito lo esconden para que no sufra el estrés de ver a su padre siendo mutilado, ¿no? Así que me parece que estuvo bastante bien ejecutado y estructurado el combate, y uno sabe que... Aparte de que Gunther es un gran wrestler, uno sabe que Sami Zayn es un tipo muy minucioso a la hora de estructurar un combate, ¿no? Es una cosa medio obsesiva. Así que acá se nota el buen hacer también. en cómo se puso en juego todo este combate, así que creo que es el recomendado. Aunque para mí Stand and Deliver es mucho, mucho mejor show que esto, creo que para mí es el combate de los dos shows, en el sentido que tiene una emocionalidad que no vi tanto en el show de más temprano, que ni siquiera Trick y Melo me lo alcanzaron a transmitir. Así que, más allá de que para mí Stand and Deliver es el show superior este día sábado, por mucho, pero este combate definitivamente creo que se lleva como el mejor combate de los dos shows para mí. Así que, por fin, terminó el relleno.
Sí, también, o sea, fue lejos lo mejor, sobre todo porque fue el camino al ring. Creo que eso lo vendió bastante, porque siento que ni siquiera los semanales lo habían hecho así de esa manera, de haberlo vendido.
Sí.
Es increíble que en 2 minutos te hicieron todo el camino con el hijo, con la esposa. La esposa muy funcional al show, pero esa mujer realmente, que por favor, Sami Zayn, que pase un poco de platita ahí, porque realmente ella, pero funcional totalmente al show. Después con Chad Gable, yo creo que ahí ya fue el mayor spoiler, porque Chad Gable le dice como que le debe una, Sami Zayn, entonces fue como, ah, ya, ok. Y ya después cuando llega a Kevin Owens, yo decía, durante todo ese trayecto, pero falta Kevin Owens, ¿dónde está el gordito? ¿Dónde está? Y ahí llegó y se dieron un abrazo y fue totalmente emocionante. Y después la entrada de Gunter igual fue otra señal, porque Gunter estaba como muy, ya terminemos esta wea, como que ya sabía que iba a perder, entonces fue como ya, terminemos esto, ni siquiera estaba con buena cara ni nada. Porque incluso cuando, obviamente él no sonríe ni nada, pero entra con otra actitud en otros combates que lo hemos visto, pero acá estaba muy entregado ya a la vida. Entonces ya fue como, ok, ya hoy día pierde Gunter. Y ya después con el combate y cómo sigue, creo que fue excepcional. Así que no, de verdad que terminé muy contenta, me desperté bastante, cosa que no duraría mucho, obviamente. Insisto, fue un gran combate. Y siento que, hablando de Trick y Carmelo, debería aprender acá Trick Williams a cómo se actúa desde la emocionalidad, que creo que le falta a los chicos, lo hablé en la mañana, que le falta eso. Hoy día le faltó eso. Supone que había todo un ejercicio de odio y de superarse y no pasó nada, de verdad.
Faltó entonces, esto.
Eso pasó, entonces, pero de verdad, deberían ver este combate para aprender lo que es vibrar y ya con todo después, con cómo ganó, encuentro que es mucho mejor, es bueno para nosotros también, porque refresca todo, porque yo pensaba, ¿quién va a ir en contra de Sami Zayn? Estoy pensando, obviamente algo harán con Chad Gable, pero también, ¿quiénes son los que van a ir en contra de Sami? Y de cómo se va a posicionar de la última vez que tuvo el campeonato, que en ese tiempo Sami era heel. Entonces ahora face puede ser otra cosa. Así que nada, creo que fue un gran combate, creo que fue el combate de la noche. Así que nada más que decir, muy contenta de que se haya terminado el relleno y por lo menos Real Wrestling, ¿no?
Sí, sí, como por que fin aquí, luchitas.
Al fin luchitas, así como no spot o muerte totalmente, no. Aquí fue totalmente Real Wrestling, así que nada más que contenta con lo que pasó hoy día. Y no creí que iba a terminar tan contenta con la victoria de Sami Zayn. A lo mejor una semana atrás hubiera dicho, ay, Sami Zayn. Pero después lo que pasó y cómo me lo vendieron, hicieron muy bien su trabajo.
Creo que, para cerrar un poco ese punto, creo que esa fortaleza que tiene WWE, que creo que nadie tiene, ¿no? A veces como que el equipo de producción te da un buen montaje, saca las cosas importantes, te lo empaqueta bien. Y te lo terminas creyendo, y más lo de Gable y Owens, estás como, ok, este tipo tiene que ganar, ¿no? O sea, y hay que darle un aplauso fuerte a la gente de la producción de WWE. Porque
el audiovisual.
De pasar a como, bueno, sí, la verdad quiero a Gable, vamos Sammy, no, mátese, que muera el nacionalsocialismo, por favor, ¿no? O sea, así que, bien, la verdad creo que el punto alto del día sábado para WWE por mucho.
Sí, de acuerdo, combatazo. Creo que, o sea, más allá de que el combate estuvo muy bien trabajado y todo, y la esposa de Sami, que también es un gran trabajo ahí para meterse con Gunther, el momento destacado es cuando Gunther está dominando, va a saltar en el otro splash y Sami se levanta desde la lona y levanta a todo el público con él para hacer el comeback final, y es genial con el brain busta y todo, que solo con verlo ya yo estaba servido por todo WrestleMania. Así que muy contento por Sami, y ahora este reinado de Gunther ha elevado el título intercontinental. A ver si Sami, ahora que es el campeón, puede mantenerlo ahí arriba, hacer un reinado que se siente importante. Porque Sami también viene de hacer cosas importantes, ¿no? Sobre todo el año pasado con lo de Roman y todo lo demás. Viene con hype, viene mucho mejor de cuando fue campeón anteriormente, como decías, Paulina. Así que tengo fe en que también ahora como campeón intercontinental va a poder hacer buenas cosas y a ver si se puede seguir elevando tanto el título como el propio Sami Zayn. Adam Pearce y Nick Aldis hablan en el ring para agradecer a la gente, anunciar la asistencia. Y vamos con el main event, que duró 45 minutazos. Cody Rhodes y Seth Rollins contra Roman Reigns y The Rock. Cody saluda a su mamá y a su suegro en primera fila. Rock sale con un cinturón en el hombro. Y porque me parece en el Hall of Fame le dieron algo de la familia de Muhammad Ali, no sé. Pero salió con ese cinturón. Y en medio una figura de un toro en llamas, porque es The Rock. Roman y Rollins empiezan. Rock entra a luchar con Rollins primero. Rock muestra que tiene la ventaja en fuerza, pero Rollins le gana en técnica. Hay cánticos a favor de The Rock en el público. Rock tumba a Rollins y le pide a Cody que entre. Se arma el brawl entre todos los por ringside. Se van a pelear entre la gente. Rollins le escupe Prime en la cara a Rock. Rock luego amenaza al referee para que no cuente, porque lo puede despedir. Rollins saca ventaja sobre Rock, pero Roman llega por atrás y le ataca la rodilla izquierda a Rollins. Dominan a Rollins, lastimándole la rodilla de la lesión. Rock le aplica un sharpshooter a Rollins, pero Cody le da una bofetada para romper. Rollins le aplica un curb stomp a Rock y le da el taja a Cody para el comeback. Cody busca impulsarse en las cuerdas, pero Roman lo intercepta con un Superman Punch. Cody y Rollins le hacen una super kick party a Roman. Rollins aplica un curb stomp. Cody remata con el crossroads, pero Rock saca al referee del ring. Rock se encarga de Rollins afuera. Roman le aplica un golpe bajo a Cody, remata con la spear, pero cuenta en dos. Roman aplica una guillotine. Cody intenta escapar, pero Rock lo sujeta desde afuera. Rollins entra para romper la llave. Rock saca una correa y amenaza a la mamá de Cody con llenarla de sangre, la sangre de su hijo. Rock va por el People's Elbow, pero Cody se le adelanta con un Cody Cutter. Roman busca aplicarle el Spear a Cody, pero Rollins lo saca del camino y el Spear se la come de Rock. Cody y Rollins le aplican pedigrees al mismo tiempo a Roman y Rock, pero cuenten dos. Rock intenta aplicarle un Rock Bottom a Cody sobre la mesa de comentarios, pero Cody se lo aplica de una mesa a otra. Roman le aplica a Rollins un Spear y lo hace romper parte de la barricada. Cody le aplica dos Crossroads a Roman. Va a ir por el tercero, pero Rock lo golpea con la correa desde afuera. Roman le aplica un Spear a Cody y le da el taja a Rock. Rock le aplica a Cody el Rock Bottom y remata con el People's Elbow para llevarse la victoria. Así que mañana el Roman contra Cody será con Bloodline Rules.
A ver, voy a ser un poquito negativo al principio, pero al final la cosa se va arreglando. Es que son 40 y tantos minutos, ¿no? ¿Pero tú estás incluyendo las entradas también o es después de las entradas?
No, es el combate. Es el combate.
Mira, o sea,
duró una hora entonces, porque yo tomé el tiempo de las entradas y duró 22 minutos las entradas.
Entonces, es difícil ser positivo completamente con algo así, ¿no? O sea, yo sé que WrestleMania y ese espectáculo, yo creo que al final termina funcionando y creo que hay que verlo desde esa perspectiva, pero como combate de wrestling no me digan que esto es bueno en sí, ¿me entienden? O sea, Paulina se quedó dormida, pero ¿saben qué? Cuando se quedó dormida fueron 2-3 minutos y era en el momento que iba todo como a 2-3 frames por segundo. Entonces, imagínate que yo ya venía cansado, que entre lleno de relleno, menos mal que Sami Zayn contra Gunther nos salvó del tedio. Y vienen entradas y más entradas y más entradas y de pronto empieza, uno sabe que es lento porque esto es Roman Reigns y sabemos que va a ser lento porque está de Rock, que no ha luchado en 12 años. Y cuesta arrancar, ¿no? Es como esa película que la primera hora se hace pesada y como que la segunda ya como agarrando vuelito. Y creo que cuando llega el momento en que se vuelve como una especie de combate individual entre Cody y Roman, irónicamente, que era el combate que tenemos que ver mañana, recién se pone como bueno, en mi opinión, cuando está como ese pequeño singles match y tienen como entre Seth y Cody a Roman un poco ahí, 2-1, y después cuando van a los spots más como ya, ok, hagamos esto de las mesas y ya nos ponemos un poco más locos, ahí cuando uno empieza a enganchar. Pero en verdad necesitamos 40 minutos para esto. Podríamos haber compactado esto, está bien, me mamo los 20 minutos de entrada, está bien, igual tiene su encanto, ¿no? Sobre todo de Rock. Pero, ¿por qué 40 minutos de ¿me entiendes? O sea, ya hay relleno, hay cosas buenas, pero hay mucho relleno entre medio también, ¿no? Entonces, ahí está un poco el problema con el combate. Pero al final, cuando empieza a ponerse bueno, en verdad se pone bueno, y en verdad estás entusiasmado, y en verdad estás en sintonía con lo que está pasando, y dices, mira, bien, The Rock está en buena forma, y no era ese miedo de que este tipo que no tiene cardio, igual está bien, este es un combate que está pensado para no exigir a The Rock en esos aspectos tanto. Pero pensamos que iba a ser peor tal vez, o que iba a mostrar más falencias. Así que al final creo que fue divertido y estuvo bien ahí The Rock trabajando con la mamá de Cody y todo. Entonces, y el momento, como el mejor momento que creo que compartimos con eso, no sé, sí. El spear de Roman a The Rock.
¿Y cómo la vendió?
Sí, la cara de Rock al recibir ese spear fue muy, muy buena. Y uno pensaba que a lo mejor iba a poner más tenso el combate. De hecho, en el final del combate, cuando The Rock le pide el tag a Roman, yo pensé que iba a dudar Roman o qué sé yo. O iba a haber un poquito más de tensión. Roman accedió a darle la victoria a... Perdón, Roman accedió a darle la victoria un poquito al bueno de Dwayne Johnson. Entonces, es un poco mixto la sensación. O sea, creo que la finalidad y el espectáculo se cumplió. Creo que misión cumplida, qué bueno por eso. Pero para mí, que me mamé como todo el relleno para después comerme 20 minutos de entrada y después buena parte de, digamos, no mucho, para después llegar como al jugo. Y está bien el combate que se van construyendo y todo, pero, o sea, esto es un combate tag entre equipos que no son tag. Entonces, tag team wrestling hay realmente, no mucho tampoco. Entonces, es realmente cuando la cosa se desordena y hay spots y empieza como la, no voy a decir el absurdo, pero un poco el show, ahí es donde funciona. Entonces, es como cuando deja de ser un poquito wrestling, es cuando, en verdad, y es más show, es donde funciona el combate. Así que es así. Pero al final me fui con un sabor de boca positivo dentro de todo. Simplemente no tenía por qué durar 40 minutos o una hora con entradas.
Bueno, esta parte va dedicada a Rodrigo. yo me quedé dormida, pero no fue todo el combate, ¿ya? Me quedé dormida justo en la parte en donde estuvo totalmente aburrido, porque desperté justo cuando levantó el show. Así que el
espíritu... Qué inteligente, deberíamos ver estos shows, estas WrestleMania así. Dormir cuando sea relleno y despertarnos cuando la cosa...
Es que uno cuando ya ha visto todos esos combates de mierda que ha tenido Roman, ya sabe en los momentos justo en que dormirse y despertar. Yo me dormí justo cuando La Roca le dijo al árbitro que lo iba a despedir. Y yo dije, mira, miren, ¿qué se cree este otro? Que llega con un título para no sentirse menos... Porque para eso lo hizo, porque Roman iba a andar con su título y él no iba a andar con nada, entonces tenía que llegar con esa estupidez, y después cuando se fue se veía más estúpido, y ya después cuando todo levanta, después hasta yo estaba pegada porque decía, ¿quién va a ganar? Yo creí que el pin se lo iba a llevar Seth Rollins, se lo lleva Cody, queda con ese mismo meme que terminó el año pasado cuando perdió con Roman. Así que, por lo menos la última parte encontré que lo dieron todo, sobre todo La Roca, cómo vendió, cómo también quedó tirado en la mesa de comentarios, que no se sacrificaron la de español, sino que la de inglés, así que aplausos también, porque maldita sea que mataron esa mesa de español en Stand and Deliver. Y de ahí a todo lo que fue y a todo lo que hicieron, creo que estuvo muy entretenido al parte final. Pero es que todo eso podía haber sido 25 minutos, pero el gusto de alargar todo eso por los egos que hay es demasiado. Lo que sí me asustó, y debo decirlo, fue Roman. Lo vi muy cansado hacia el final e incluso como que la parte final ni siquiera se levantó, o sea, como que iba un poco casi gateando, como que no sé, lo vi muy, muy debilitado hacia el final. Entonces, no sé cómo será mañana, no sé cuánto será la duración del combate, pero nada más que decir, de verdad que el ego de La Roca a mí me supera cada vez que lo veo aún más. Roma creo que anda igual por lo mismo, pero creo que es un poco más generoso todavía. Y no sé, mañana, porque también mañana es Seth Rollins versus Drew McIntyre, tampoco en comentarios CM Punk. No sé cómo irá tampoco eso, así que nada, menos mal que nadie se lesionó, porque esa era la otra, no quería que nadie se lesionara para que no fluyeran los combates de mañana, pero insisto, creo que hubo como 25 minutos que menos mal yo me quedé dormida, y los otros 25 que por lo menos anduvieron bien, y que rindió bastante, así que gracias a mi cuerpo, a mi mente, que justo supo apagarse en el momento preciso.
Podrían hacer como una especie de Dragon Ball Kai, pero con este combate, o sea, como que cortamos algunas cositas y como que vemos lo que en verdad importa. Lo último que se me olvidó comentar, hay un spot que me hace mucha gracia, que es la primera vez que The Rock intenta hacer el People's Elbow, ¿no? El codazo del pueblo, y Cody interrumpe la secuencia en un Cody Cutter y la gente abuchea. Yo también, no, yo quería ver el codazo del pueblo, ¿no? Yo quería ver el show aquí y me lo corta acá Cody, y eso que era el babyface más grande, pero la gente, o sea, se nota que la estrella más grande es el buen Dwayne a veces, por mucho que la gente diga we want Cody, y menos mal que la gente se expresó, sino, uff. Pero me hizo mucha gracia ese momento, que en verdad la gente tenía ganas de ver el People's Elbow, pero no, yo creo que al final estuvo bien, tenía que haber ganado The Rock, o sea, para darle el sobrebuqueo y todo el final con, de película, o sea, yo estoy abierto a todo el absurdo mañana, o sea...
John Cena, Stone Cold, Hulk Hogan, realmente...
Sí, todo el Rikichi, sí. La, no sé, todo el mundo, ¿no? O sea...
Kevin Owens, todo.
Sí, John Moxley, todo, ¿no? Todo el mundo.
Así. MJF ayudando a Cody mañana.
Sí. Dustin. I need my older brother. Todo lo quiero, todo. Bueno, así que por lo menos quedé contento con el main event, más allá de que podíamos haber acortado bastante el combate.
Sí, esa opinión también la comparto. O sea, no es un mal combate, pero no son 45 minutos, papá. 3 y media hora estaba bien, ¿no? Ese es un combate que solo lo ves en WWE, ¿no? Con todo el drama y con los minutos de no wrestling, sino más show. Pero que no está mal. Ellos lo saben hacer muy bien. Y cuando lo saben hacer al mayor de los niveles, salen grandes combates y todo. En este caso, no fue un gran combate. Tampoco fue malo. Solamente que se alargó demasiado. Y por eso de pronto se le restan puntos, ¿no? Pero creo que cada uno hizo bien su trabajo. El combate también funcionó para que no tuviera que hacer tanto esfuerzo La Roca y pudo estar en los momentos en los que se necesitaba que hiciera sus cosas. Así que creo que todos terminaron luciendo bien. El resultado es el que uno esperaría para añadirle drama al combate de mañana y que sea Cody venciendo las adversidades y todo lo demás. Entonces creo que funciona. Sí, lo único es que podría haber terminado más temprano el show. Pero bueno, veremos qué tal mañana. Ya que ese combate seguramente, al no ser un combate tag team, no se van a repartir los tiempos, debería durar menos. Aparte tenemos otro combate entre Rollins y Drew, que seguramente tendrá su tiempo de duración. Bayley y Io también, por ejemplo. Así que hay combates que van a ocupar buen tiempo de cartelera, y esperemos que no se pase tanto como lo fue esta noche. Pero sí, igual quedo con una buena sensación al final, con esa idea de que esto suma lo que va a pasar mañana, con lo que va a tener que enfrentar Cody, que lo de Bloodline Rules, me imagino que nos tendrá que explicar de pronto exactamente qué significa, pero si es como sin descalificación y con The Bloodline haciendo lo que les da la gana, no tendría que significar que no puede ingresar nadie más, ¿no? A lo mejor sí podrían ayudar a Cody, entonces ya veremos qué pasa con todo eso. Pero con el hecho de que The Rock venza a Cody esta noche y que sea Cody el que recibe el pin, es lo más lógico que Cody gane mañana, ¿no? Así que eso es lo que estamos esperando, que termine la historia y veremos qué pasa luego con esta nueva era que empezaría en WWE a partir de mañana.
Inocente de Alessandro igual creer que mañana va a durar menos. No sabemos que se va a aparecer mañana todo el mundo, entonces va a durar más. Es solamente quería aportar eso.
Bueno, veremos qué pasa mañana. Por lo pronto hemos revisado esta primera noche de WrestleMania. Así que bueno, estaremos todavía yo haciendo el esfuerzo de ver los shows que me faltan de este fin de semana, que hay varios que están bastante buenos. He visto shows que ni siquiera pensaba ver, como el de Defy, que también estuvo bueno, así que ya hablaremos con Fede sobre todo eso después. Pero bueno, chicos, estaremos aquí de regreso con Andrés, hablando el lunes seguramente de AEW, que no he visto Collision, tendré que verlo mañana también, obviamente, porque estamos acá. Después con Paulina, la próxima semana seguramente otra vez en el directo. Y sé que más temprano estuvieron ustedes hablando de Stand and Deliver, aún no lo he escuchado, pero ya me daré el tiempo. Sí escuché el directo de ayer, que también hicieron. Así que bueno, hay cosas que vienen en Arras de Lona. Mañana la revisión de la noche 2 de WrestleMania. Más adelante la revisión de Underground, de los shows del fin de semana. Y todo lo que trae Arras de Lona, que no es poco. Así que estaremos con eso dentro de poco.
Sí, no, agradecer a la gente que nos ha acompañado hasta estas horas de la noche. Así que les agradecemos que nos hayan escuchado, también a la gente que nos apoya en Patreon mes a mes, que mantiene este show, este podcast ahí al aire, así que gracias a ustedes. Sí, el lunes estaremos con Florida Vice. Sí, tengo que ver obviamente Collision mañana probablemente, afortunadamente no tenemos que reseñar la noche 2, así que hay espacio para ver otras cosas. También, como decías, reseñamos hace unas horas Stand and Deliver. Salió bastante divertido, así que ahí que lo puedan escuchar. Salió bueno.
Un programa dedicado a los hombres.
Probablemente, sí. Definitivamente. Bueno, quitando eso. También, bueno, estaremos con Freddy 2.0 la próxima semana también, con toda la resaca de ese show. También mencionamos un directo que fue un poquito una prueba, ¿no? Como fue así, como hablar un poco para ver si podíamos transmitir, porque yo no nunca había transmitido en vivo. Entonces yo pensaba que era más complicado. No, no lo era. era más sencillo, más que uno a veces un poco medio tonto y después, ah, ya era así, ya, y ahí ya uno le aprende.
YouTube
así que,
for Dummies.
Sí, así que sí. Así que creo que puede que haya más posibilidades de hacer directos de cuando hagamos los shows de NXT que sean en vivos, ¿no? Entonces creo que va a ser más fácil. Así Alessandro no lo vamos a despertar a las 3 de la mañana para que suba los shows a iVoox o qué sé yo, ¿no? Así que bueno, ahí aprendí una nueva habilidad. Así que bueno, eso es bueno, supongo, para el podcast. Y eso, palabras al cierre, Paulina.
Gracias, Andrés. Nada, muchas gracias por escucharnos. A la gente que estuvo con nosotros ahí en el chat, mire, otra vez me estoy acostumbrando a eso. A darle gracias a la gente del chat, ya estoy en eso.
Estás volviendo profesional, o sea, te quedas dormida, pero el profesionalismo está llegando de a poco.
¿Vas a llorar tú también ahora? Ya, pero es que no, espero que no.
El mes de la mujer ya terminó.
Continúa. Ya no se me respeta ya. No sabes lo que pasa cuando sacar las cámaras, así que... pero nada, la próxima semana ya estará Florida 2.0, nosotros con el directo, mañana vamos a ver qué pasa, estaremos atentos también, mañana va a estar intenso el día en WrestleMania Noche 2, quiero ver Logan Paul, Randy Orton y Kevin Owens, es lo único que me llama, creo, la atención mañana, así que estoy expectante, y eso sería, nuevamente, muchas gracias por escucharnos.
Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Paulina Cárcamo, Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.